¿A cuántos aquí les gusta el chocolate? A mí, por supuesto. Es una de mis debilidades. Me encanta. Me fascina. Por desgracia, no lo puedo comer ahora, porque no estoy muy bien de la salud. Pero hay uno aquí que le gusta más el chocolate que a mí. Y me refiero a mi propio hijo. A Jonathan le encanta el chocolate. Si fuera por él, su desayuno consistiría en cereales de chocolate con leche de chocolate. Y cada día se comería uno o dos pedazos de una tarta así de chocolate. Yo sé que lo haría porque le encanta. Le fascina también la pizza. Bueno, todos nosotros tenemos nuestras comidas preferidas, ¿no es así? Y podemos ver en la pantalla cómo a ese muchacho le gusta la tarta de chocolate. Y como podemos ver en la próxima batalla, qué sucio está. Toda su cara manchada de aquella tarta, su ropa también. Y probablemente no lo sabe. Probablemente no tiene ni idea, porque todavía no ha tenido la posibilidad de mirarse en el espejo, ¿no es así? No ha tenido la posibilidad de examinarse a la luz del espejo. Vemos en 2 Corintios capítulo 4 un pasaje que habla de la condición espiritual de muchos en este mundo, que en realidad son como este muchacho que se ha comido un pedazo de tarta de chocolate sin darse cuenta de que está sucio. En 2 Corintios capítulo 4 vemos el porqué de este estado espiritual en el cual se encuentra. En 2 Corintios capítulo 4, el versículo 3 dice así, el apóstol Pablo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muchos no se ven como Dios los ve, por desgracia, porque según este versículo, el Dios de este mundo, o sea, Satanás, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Ellos piensan que están bien, como este muchacho que se está comiendo ese pedazo de tarta de chocolate. Él tranquilo. Según él, todo va bien. No hay ningún problema. Pero todavía no se ha mirado en el espejo. ¿No es así? Fíjense en lo que dice Efesios capítulo 4, los versículos 17 y 18. También cuando pienso en el aspecto de este muchacho, me acuerdo de estos versículos aquí. Dice aquí el apóstol Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Piensen ustedes sobre todo en el versículo 18. La primera parte de este versículo dice que ellos tienen el entendimiento entenebrecido. La palabra entenebrecido tiene que ver con tinieblas, ¿no es así? Oscuridad. No pueden ver con claridad la voluntad de Dios. Por la ignorancia, según lo que dice un poco más adelante, que en ellos hay. A este muchacho, bueno, este muchacho no se da cuenta de su estado simplemente por la ignorancia, porque todavía no ha tenido la posibilidad de mirarse y ver tal como está. Muchos se encuentran en el mismo estado en el sentido espiritual. Todavía no se han visto a la luz de Dios, de la palabra de Dios. Y fíjense también en 1 Pedro, capítulo 1. También pienso en este texto, al pensar en este muchacho ignorante de la suciedad que está en su cara, en su camiseta por la tarta de chocolate. 1 Pedro capítulo 1, 13 y 14, dice el apóstol Pedro, animando a los cristianos de aquel tiempo: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, piensen en esto, estando en vuestra ignorancia. Es la segunda vez que hemos visto esa palabra, ignorancia. ¿Saben ustedes que antes de que nosotros obedeciéramos al Evangelio, íbamos por este mundo conforme a los deseos de la carne? ¿No es así? Y muchos de nosotros lo hacíamos simplemente porque éramos ignorantes de la voluntad de Dios. Éramos como este muchacho, con la cara y camiseta manchadas, sin darse cuenta del estado en el cual se encuentra. Por eso el apóstol Pedro dice que no, hoy en día no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos, estando en nuestra ignorancia. Por desgracia, muchos hoy en día siguen estando en la misma condición espiritual. Todavía están en un estado de ignorancia, pero no tienen que seguir así. Este chico sí está sucio, probablemente no lo sabe. ¿Cómo puede saber que su cara está manchada? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ya lo he dicho un par de veces. Tiene que mirarse en el espejo. Mirarse en el espejo. Solamente de esa manera puede ver la suciedad que está en su cara. De igual manera, nosotros no nos damos cuenta de lo sucio que estamos hasta que nos miremos a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el espejo inspirado que Dios nos ha dado para que podamos vernos tal como Él nos ve. Vamos a fijarnos ahora en Santiago capítulo 1 para hablar un poquito más de esto, de este espejo inspirado que Dios nos ha dado. Santiago capítulo 1, empezando por el versículo 21. Dice así, Santiago 1:21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dios quiere que nosotros recibamos su palabra, en primer lugar, para que nosotros podamos vernos tal como Dios nos ve. Tenemos que tener una buena actitud hacia su palabra, hacia la Biblia. Si estamos dispuestos a recibirla, a recibir el mensaje que Él tiene para nosotros aquí, entonces vamos a empezar a vernos como Dios nos ve. Pero hay un contraste aquí, hay un aviso en el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ustedes están oyendo la palabra de Dios ahora mismo. ¿Qué van a hacer con ella? ¿La palabra de Dios va a efectuar un cambio en su vida hoy, esta tarde? Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué? Dice Santiago. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre, al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Creo que hemos hablado de este punto en otra ocasión, pero fíjense ustedes, ¿cómo sería levantarse por la mañana con los pelos de punta, sin lavarse la boca? ¿Cómo sería ir usted directamente al trabajo sin siquiera mirarse en el espejo? Sería absurdo, ¿no es así? ¿Nunca la ha pasado alguna vez? ¿Se ha levantado por la mañana y no ha tenido la posibilidad de entrar en el cuarto de baño? ¿Ha estado tan ocupado o ocupada? Y de repente alguien llega a la puerta, ¡ding dong! Y usted tiene los pelos así. Es un poco vergonzoso, ¿no es así? Cuando nosotros nos ponemos delante del espejo, ¿qué es lo que pensamos? Veo algunas cosas que tengo que cambiar en mi vida. Tengo que arreglarme el pelo, tengo que afeitarme, tengo que cepillarme los dientes. Si tenemos un poco de sobrepeso, después de salir de la ducha, nos ponemos de costado, nos ponemos así, tenemos un espejo grande y nos damos cuenta de otros cambios que tenemos que efectuar en nuestro cuerpo físico. Pues la palabra funciona de la misma manera. Nos enseña las cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Pero ojo, no nos sirve de nada mirarnos en ese espejo y decir, ¡ah, qué bien estoy! Me voy, me largo. Sin peinarme, sin cepillarme los dientes, sin tomar la decisión firme de perder kilos o de hacer otras cosas. Nosotros tenemos que tomar una decisión firme de cambiar, de efectuar un cambio en nuestra vida. Sigamos leyendo, dice el versículo 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Piensen ustedes en aquella palabra grande al final de este versículo. Bienaventurado. ¿Qué significa esa palabra? Dichoso. Feliz. Feliz es el hombre. Feliz es la mujer. Que una vez mirándose en este espejo divino de Dios, efectúa los cambios necesarios en su vida. Ese es el camino a la felicidad. Cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios actúe en nosotros. Por eso, volviendo para atrás, dice Santiago en el versículo 21, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dios a través de ella busca nuestra salvación. Pero la palabra de Dios solamente es poder de salvación, no para los incrédulos, no para los que rehúsan ponerla en práctica en su vida diaria, sino para los que creen. Para los que creen, los que, y la fe se presenta en el Nuevo Testamento como algo activo. La fe que salva es la fe que obedece, que pone en práctica la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios tiene que efectuar un cambio en nuestra vida cuando nosotros nos miramos al espejo de la luz de Dios. ¿Usted nunca ha mentido? ¿Acaso ha obedecido la palabra de Dios en todo momento? ¿Alguna vez ha odiado a alguien? ¿Ha amado a Dios en todo momento? ¿Alguna vez ha robado algo? ¿Ha sido avaricioso? Si usted puede decir a estas preguntas, jamás, no, yo he hecho todo bien. A lo largo de toda mi vida he obedecido a Dios perfectamente. Le tengo que decir algo con mucho amor y con mucha franqueza, que usted se está engañando a sí mismo. Usted se está engañando a sí mismo. Todos nosotros hemos desobedecido a Dios. Hace unos años, yo sé que a veces repito las ilustraciones, pero esta ilustración lo dice perfectamente. Hace unos años en Sevilla estamos estudiando la palabra de Dios con una señora llamada Araceli. Araceli tendría más de 70 años. Estudiamos con ella varias veces y cuando llegamos al plan de salvación, y le dijimos que usted tiene que arrepentirse, tiene que ponerse bien con Dios, tiene que llegar a ser cristiana, tiene que recibir perdón de pecados. ¿Saben ustedes lo que nos dijo? Dijo, Dios sabe que yo estoy en su corazón y yo no soy pecadora. Es lo que nos dijo. En dos ocasiones diferentes, dos personas en España nos dijeron, yo no soy pecador o yo no soy pecadora. Entonces miramos un texto diciendo que enseña claramente que todos nosotros hemos pecado. Y según Romanos, según 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. todos nosotros hemos infringido, hemos violado la ley de Dios de alguna manera. Usted va incluido en ese grupo de personas. Cuando nosotros pudimos convencer a aquella señora Araceli de que ella también era pecadora, yo le pregunté, ¿qué es lo que va a hacer usted para corregir ese problema? Y ella me dijo con una sonrisa, y no es ninguna exageración, me dijo, pues al infierno me iré. Eso es lo que me dijo, pues al infierno me iré. Muy triste, pero ella pensaba que todo esto era un chiste. No es un chiste, hermanos y amigos. Todos nosotros pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Si nosotros no obedecemos a Dios ahora, ciertamente moriremos en nuestros pecados. ¿Qué es lo que dijo Jesús en Juan 8:24? Si no creéis que yo soy, y la fe es algo activo, si no creéis que yo soy, ciertamente moriréis en vuestros pecados. ¿Acaso usted quiere morir en sus pecados? Yo no. Yo quiero morir con los pecados lavados. Y usted tiene esa posibilidad esta tarde de recibir perdón de pecados, si quiere obedecer al Evangelio. La Biblia es como un espejo. Nos enseña lo malos que somos a causa del pecado y cómo tenemos que estar limpios antes del día del juicio final. En este día Dios castigará a la gente que haya desobedecido su palabra, la cual es la Biblia, o la cual se encuentra en la Biblia. Los desobedientes serán enviados a un sitio llamado infierno. Y Dios no quiere que nadie vaya allí. ¿Sabe usted? Si usted va al infierno, si usted va al infierno después de esta vida, será por decisión suya. Será por decisión propia. Cada uno elige. Nosotros tenemos libre albedrío. Podemos elegir entre el bien y el mal. Desde luego, Dios quiere que elijamos el bien. Dios quiere que estemos con Él. Dios no quiere que usted sea castigado. Ahí tenemos un error. Le quiere tanto que le ha dado un medio por el cual puede ser limpio antes del día final. O sea, Dios nos ha provisto de un camino para limpiarnos de nuestros pecados. ¿Para qué usted vea lo maravilloso que es Dios? Escuche esta historia. Había un hombre cuyo hijo era realmente malo. Hizo muchas cosas malas, incluidos la mentira y el robo. Y se metió en problemas con la policía. Ellos dijeron que tuvo que pagar una multa de $50,000 o irse a la cárcel. El hijo, desde luego, no tenía suficiente dinero y estuvo a punto de ser encarcelado. Entonces intervino su padre y usó los ahorros de toda una vida para pagar la multa de su hijo. Eso significó que no tuvo que ir a la cárcel. O sea, Dios demostró cuánto amaba a su hijo. ¿Qué tiene que ver este pequeño cuento con nosotros? Pues, nosotros somos como aquel hijo. Nosotros hemos sido rebeldes, desobedientes. De alguna manera hemos infringido la ley de Dios. Como dije antes, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús vino a la tierra y pagó nuestra multa por morir en la cruz. Jesús sufrió en nuestro lugar. Entonces resucitó de entre los muertos. Esto significa que no tenemos que ser castigados por Dios si obedecemos sus condiciones. Podemos vivir con Él para siempre. Usted puede vivir con Él para siempre si quiere obedecer al Evangelio hoy. Nadie nos ama más que Dios. ¿Qué debe hacer usted? Si usted quiere llegar a ser cristiano esta tarde, pues, en primer lugar, debe creer en Jesús como el Hijo de Dios. Vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 8. Ya he mencionado este versículo. En Juan, capítulo 8, versículo 24. Juan 8, 24. Jesús dice aquí, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. De este versículo podemos inferir que es necesario creer en Jesús para no morir en nuestros pecados. ¿No es así? Fíjense lo que dice Juan capítulo 3, volviendo un poco para atrás. Juan capítulo 3, el versículo 36. Juan 3, 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso les hablé antes del infierno. Si nosotros no obedecemos las condiciones que Dios pone a nuestro la salvación o la posibilidad de salvarnos, que Dios pone a nuestro alcance, solamente podemos esperar su ira. Yo sé que suena feo. A la gente no les gusta oír nada acerca del infierno. Si fuera por la gente, el infierno desapareciera. No les gusta. Un lugar de castigo, un lugar de sufrimiento. Pero ¿saben ustedes que esa palabra infierno se usa 13 o 14 veces en el Nuevo Testamento, si no me equivoco? 14 veces, si no me equivoco. 13 de las veces Jesús mismo usa la palabra infierno. Jesús mismo habla del infierno. El infierno es un lugar real, es un lugar que existe. Es un lugar donde no está Dios. Y eso es lo peor del infierno, que Dios no está ahí. Pero Dios no quiere que estemos separados de Él. ¿Cómo podemos evitarlo? Creyendo en su Hijo, creyendo en Jesús como el Hijo de Dios. También, si usted quiere salvarse, tiene que arrepentirse. La palabra arrepentimiento indica un cambio de mente. Un cambio de mente que produce un cambio de vida. Bueno, en realidad la palabra arrepentimiento en el griego, el idioma original en el cual se escribió el Nuevo Testamento, significa eso, literalmente, cambio de mente. Es un dejar el pecado y un volver a Dios. ¿Está usted dispuesto a cambiar? ¿A cambiar su forma de pensar? ¿Usted se da cuenta en esta tarde de que es pecador o pecadora? Si es así, es un buen paso, ¿no? Es un buen paso. Pero usted también tiene que resolver o tomar la decisión firme de cambiar, de dejar esa vida, dejar lo pecaminoso y acercarse a Dios. También, si usted quiere ponerse bien con Dios, tiene que confesar su fe en Jesús como el Hijo de Dios. Eso es justo lo que dijo el eunuco, o hizo el eunuco de Etiopía en Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8, cuando Felipe, el predicador, y el eunuco de Etiopía llegaron a cierta agua, dice Hechos 8:36, cuando llegaron a cierta agua, dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí vemos el ejemplo en el cual uno confesó su fe justo antes de bautizarse. Y usted también, si quiere ponerse bien con Dios, tiene que ser bautizado, sumergido en agua para perdón de sus pecados. Fíjense en lo que dice Jesús en Mateo capítulo 16, el versículo 16. Marcos 16, versículo 16. Marcos 16, 16 dice Jesús aquí, el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Las dos cosas son necesarias si uno quiere estar bien con Dios. Tanto la fe como el bautismo son cosas necesarias para que uno reciba la salvación. Pero ojo, ahí no termina. No termina en el bautismo. Si usted quiere seguir estando bien con Dios, tiene que intentar obedecer a Dios durante el resto de su vida. Tiene que perseverar en la palabra de Dios. Y si obedece las condiciones de Dios esta tarde, si usted llega a ser cristiano esta tarde, Él perdonará todas las cosas malas que ha hecho durante su vida y le añadirá a su grupo de gente salva, la cual es la iglesia. Fíjense ustedes en lo que dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, el versículo 38. el apóstol Pedro dijo a aquellas personas que le estaban escuchando predicar: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si saltamos ahora al versículo 41, veremos lo que hicieron. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Pero ahí no termina. Dice el versículo 47, alabando a Dios, que ellos alababan a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando usted obedece las condiciones reveladas aquí en la palabra para ponerse bien con Dios, usted podrá ser salvo. Y Dios mismo le va a añadir a su grupo de gente salva. Si quiere obedecer a Dios en esta tarde, pues le queremos dar esta oportunidad ahora mismo. Y vamos a ponernos de pie y cantar un corito, un himno, animándoles a que se pongan bien con Dios. Que Dios te bendiga.